Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Hola, buenos días. Gracias por seguir a ¿Y tú qué escribes? He querido comenzar por, al parecer, el primer sonido del universo. Parece ser que ya había gente por allí, grabando. Quizá nuestro técnico Moisés. Hoy es día 2 de mayo y ayer fue el Día Internacional de los Trabajadores. Aquellos que murieron en 1886 en Chicago por reclamar la jornada laboral de 8 horas. Fue día de San José Obrero, felicidades atrasadas a todos los José, Pepe, Josefa y Pepa. En estos días la flota española del Pacífico fue destruida por Estados Unidos en la batalla de Cavite, en la bahía de Manila. Volviendo al comienzo, en la tradición Veda, el sonido fundamental de la creación del universo, conocido como oscilaciones acústicas bariónicas, BAO, un rugido profundo y constante producido por ondas de presión en el plasma denso y caliente tras el Big Bang, hace unos cuantos años, nada más que 13.800 millones de años. No era una explosión, sino un zumbido bajísimo, 47 octavas por debajo del piano, inaudible para humanos, pero no para quienes lo afirman, y homogeneidades primordiales. Todo el universo es una mezcla de materia y luz. Ya los egipcios representaban la fuerza vital y la luz universal, mostrando con rayos terminados en mano lo que sería el dios Atum o Atón o Akenatón. Si alguien conoce una de las propuestas sobre la próxima creación de una bandera para la humanidad, hay varias ya presentadas y una de ellas es muy parecida, con rayos que parten desde un punto azul que simboliza la Tierra. Voy a leer un fragmento de el gran himno de Atón, Akenatón. Dice así: apareces resplandeciente en el horizonte del cielo, oh Atón, vivo, creador de la vida. Cuando amaneces en el horizonte oriental, llenas todas las regiones con tu perfección. Eres hermoso, grande y brillante. Te elevas por encima de todas las tierras. Tus rayos abarcan las regiones hasta el límite de cuanto has creado. Todos los ojos están puestos en tu belleza, hasta que te acuestas. Todas las labores cesan cuando descansas en Occidente. Cuando te levantas, haces que todos se apresuren por el Rey. Todas las piernas están en movimiento. Desde que fundaste la tierra, oh único Dios, al que nadie puede igualar, has creado la tierra según tu voluntad. Tú solo creaste a los humanos y a todos los seres vivos. Das vida a todo con tu grandeza. Este poema fue encontrado grabado en las paredes de la tumba de Ay, un alto funcionario en la necrópolis de nobles de Tell el Amarna, en Egipto. ¿Por qué creéis que me refiero a todo esto? Bueno, he querido buscar los orígenes de la música. ¿Y qué es la música? Se define como el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios. Utiliza principios fundamentales como la melodía, armonía y ritmo. La composición musical más completa y antigua que se conserva es el epitafio de Sícilo o Séiquilos, de los siglos 1 a 2 después de Cristo. Su origen es griego, musiké, tecne, que significa el arte de las musas. Pero existen fragmentos mucho más antiguos, como es el comienzo del programa. Estos segundos de música que hemos escuchado al comienzo son canciones hurritas de entre los siglos 13 y 14 antes de Cristo. Una tablilla con notación musical acadia en una escala diatónica heptatónica para una lira de 9 cuerdas. Escritas en cuneiforme, las canciones hurritas son fragmentos musicales encontrados en la ciudad amenorrea cananea de Ugarit, y es un himno a Nikkal, diosa sumeria de la fertilidad. El himno hurrita a Nikkal, fragmento, la música con la que hemos comenzado el programa de hoy, sería así. Escúchenlos, escúchenlos los inocentes. Para tu satisfacción, ella trabaja y pellizca la masa, la porción de masa que te dan del templo. Te cura, haciendo que el pan, niño, en tu vientre se levante. Llama al mensajero, golpea el altar con un cetro durante el festival de Nikkal. Hoy día existen básicamente cuatro géneros musicales, o eso dice: pop, jazz, música clásica y rock. Mi amigo José Antonio Corpa me mandaría a la Laya el Moro si no dijera que estas dan lugar a hip hop, folk, country, heavy metal, blues, música electrónica, soul, funk, punk, reggae, disco, trance y, por supuesto, flamenco. Seguramente habrá muchos más. Para eso tenemos aquí hoy a un músico grande entre los que hay allá. Y hablando de música, para eso contamos en Y tú que escribes con la presencia de Alfredo Muro. Hola, Alfredo.
Hola, Gabriel. Muchísimas gracias por invitarme a este interesantísimo programa, y estoy aquí para iniciar una conversa cultural muy interesante, estoy seguro.
Muchísimas gracias, gracias por aceptar mi invitación, siempre lo digo. En tu caso, vuelvo a reiterar doblemente, aunque no es la primera vez que ocurre, para mí es altamente satisfactorio que un invitado se desplace hasta Salobreña para, en este caso, desde Granada, estar con nosotros. Muchísimas gracias. Eres hispano.
Correcto, hispanoamericano.
Así de Perú.
Es. De Perú. De Perú. De Lima, nací en Lima.
Naciste en Lima.
Así es.
Cuéntanos algo de tu tierra.
Bueno, el Perú.
¿Cómo llegas a España, fío?
Así es. Bueno, sí. Y yo crecí, nací en Lima y crecí en una familia 100% musical, donde puedo, los dedos de la mano me quedan cortos, tengo que multiplicarlos porque muchos primos, tíos, abuelos, hermanas, con un gran talento musical, no todos profesionales, pero algunos de ellos sí, pero en casa siempre se compartía las tertulias musicales que no eran necesariamente sobre música peruana, ¿no? Y no solamente sobre exclusivamente música. Habían poetas, habían inclusive recitadores, artistas. Habían unos tíos que trabajaban en sus inicios en el circo, equilibristas y todo eso, ¿no? Y entonces, para mí, la música fue algo natural, totalmente natural, porque desde pequeño empecé a escuchar a mi madre, a mi hermana, quien fue ganadora de un concurso, de no un concurso, sino un festival internacional como mejor intérprete. Y bueno, ya te contaré la historia, cómo ella y yo empezamos a desarrollar un dúo.
Vaya, que saliste de fábrica, ya venía de fábrica.
De molde, totalmente. Sí, sí, sí.
¿Cómo llegaste tú a la música?
Bueno, como te comentaba, una inclinación natural. La guitarra fue el primer instrumento que llegó a mis oídos.
¿Y a tus manos?
Y a mis manos, por supuesto. Pero primero a mis oídos y esa atracción, ¿no?, que te trae el instrumento moro hispano, como digo yo. Fue impresionante. Recuerdo con mucha nitidez la primera vez que una de las tertulias, un primo mío, Nino, quien fue un gran cantante, él cantaba con la guitarra y amenizaba y dejó la guitarra descansar por un rato en una de las habitaciones, y yo entré ahí con una curiosidad y empecé a examinar la guitarra, ¿no? Obviamente no podía tocarla.
Era un tesoro.
Un tesoro. Un tesoro. Mágico, ¿no? Ese fue mi primer contacto, mi primer acercamiento con la guitarra. Luego mi hermana toma clases de guitarra, que eran no clases, digamos, formales de solfeo o técnica clásica, sino cómo acompañarse, ¿no? Tienes dos, tres acordes y te acompañas. Y yo me acuerdo, estaba trabajando, haciendo mis tareas para el colegio, cuando escuchaba, y obviamente la distracción era total, y me acercaba, me levantaba y iba a escuchar lo que ella estaba aprendiendo, ¿no? Y al final, ella abandonó, dejó de estudiar la guitarra, lo de ella era el canto, y ahí descubrí que lo mío era la guitarra. Y empecé de manera autodidacta a estudiar la guitarra.
Te pasó el testigo, básicamente.
Sí, sí.
Digo, toma, esto es lo tuyo, lo mío no.
Así.
Muy bien.
Así es.
Has actuado en muchísimos lugares ya.
¿He actuado, me pregunto? Sí, claro, sí. He tenido la oportunidad de tocar en 5 continentes. En Japón, Taiwán, en Europa, en muchísimos países. En Hispanoamérica, Estados Unidos, en África, en Mauricio, en la isla Mauricio. Sí, sí. Es fascinante porque siempre digo que la guitarra ha sido mi pasaporte internacional para llevarme a conocer nuevas amistades, nuevas culturas.
Decimos siempre que la cultura es la hermana pobre, siempre de la economía, de tal, siempre sí, la más pobre. Pero es cierto que te abre puertas.
Correcto.
Que no pensaba.
Así es.
Que podías encontrar.
Totalmente de acuerdo.
Vi en tu biografía, por eso te preguntaba que si habías tocado en varios lugares. Tus actuaciones, incluso he escuchado algunas, en Estados Unidos, en Colorado.
Sí, claro que sí. Justamente estoy saliendo de gira el 10 de mayo. Voy a estar hasta principios de junio presentando 9 conciertos en Colorado, en Oregón, en Washington, el estado de Washington.
Sí.
Así que siempre lo hago, por lo general en mayo realizo esas giras, y luego ya en noviembre vuelvo por tercera vez a Mauricio.
Muy bien. Bueno, quiero a nuestros oyentes aclarar, hay mucha gente que no lo sabe, que cuando escucha Washington, dice el estado, claro, la gente se va a Washington capital. El estado de Washington, la capital es Seattle.
Correcto.
Que está en la costa del Pacífico.
Exacto.
Vale. Hay algunas cosillas curiosas que me llaman la atención. Como te digo, leyendo tu biografía, haces público los luthieres de tu guitarra. Paco Santiago Marín.
Claro que sí.
Steven Connor. Incluso el tipo de cuerdas, Pyramid. Y las cajas, cross rock.
Los estuches, exacto.
Sí, las estuches. Digo, no te falta nada más que el lápiz que va apuntando las notas. Que lo ponga, este es un fulano de tal.
Bueno, tú me preguntaste cómo llegué aquí finalmente a España, ¿no? Donde vivimos muy felices, muy contentos. La conexión fue la guitarra, una vez más. Justo yo estaba presentándome en Mauricio y viajé de Europa a África, a Mauricio, y de ahí volví a Granada, regresé a Europa, pero por primera vez a Granada, a recoger mi guitarra que me había construido ahora mi gran amigo Paco Santiago Marín, que es uno de los grandes luthieres. Como yo digo, la magia o el arte del guitarrista está siempre ligado a la magia del guitarrero.
El que lo hace, sí.
A la magia del guitarrero. Y con Paco, bueno, lo conocí y obviamente quedé encantado de mi guitarra y también quedé encantado, deslumbrado por la ciudad. Granada me fascinó. Y recuerdo con mi esposa, que no se sintió bien aquella vez, recorrimos algo de Granada y dijimos, vamos a hacer una promesa de volver a Granada, a conocerla realmente. Bueno, volvimos, vivíamos en México en ese entonces, previamente en Estados Unidos, México, luego regresamos a Estados Unidos después de la pandemia, y ahí fue donde decidimos venir a vivir a España y específicamente a Granada.
Y a Granada. Sí, y vive ahora mismo en Granada.
En Granada, sí.
Granada. Sí. ¿Has tocado ya varias veces?
Oh, sí, sí. Muchísimos conciertos. Acabo de tocar la semana pasada. Tuve un concierto en el clero del Arzobispado de Granada. Un evento muy lindo, las veladas musicales. Y el anterior estuve en el Palacio de los Condes de Gavia. Y así, presentando diversos conciertos en la medida que sea posible, ¿no?
Qué maravilla. Eres descrito como un virtuoso de la guitarra. ¿Cuántos años de estudio, de práctica? Porque supongo que no solo sería de oído. Hay gente que toca de oído y lo hace perfectamente.
Claro,
pero claro para tocar algún estilo en concreto necesita...
Sí, por supuesto. Claro que sí. El conocimiento obviamente es importante y ayuda mucho, pero la materia prima es el oído. El oído, yo siempre digo, tengo un amigo argentino, Jorge Cardoso, que es un gran compositor, y él acaba de publicar un libro que tuvo la gentileza de obsequiármelo, se llama El oído reina. Muy interesante, un libro interesantísimo donde no está en contra del aprendizaje de la música clásica o del solfeo, bienvenido sea, pero que es muy importante desarrollar previamente el oído. Porque cuando nosotros nacemos, los niños no van a una clase de español o de inglés para aprender su idioma, sino que lo escuchan de una manera natural. Lo van percibiendo, lo van escuchando y así lo van adquiriendo. La música, de igual modo, debería ser aprendida de ese modo. Sin embargo, la crítica va en que los conservatorios tienen, obviamente, toda una enseñanza formal, pero eso ha ido cambiando poco a poco con el tiempo, pero siempre ha sido muy cerrado en cuanto a que determinado repertorio tienes que aprender, ¿no? Y ahora, bueno, por supuesto, ya se acepta el flamenco y todo esto, ciertas cátedras, ¿no? Y lo mismo con la música hispanoamericana, la música de Brasil, el bossa nova, la bossa nova, el choro, ¿no?, el samba, y toda esta música, el vals peruano, es muy rico. Y todo eso ya poco a poco se va logrando incorporar, ¿no?, de estas materias, estos estudios musicales en los conservatorios, porque ayudan a engrandecer al músico. Si nos ceñimos solamente, digamos, a la técnica clásica en la guitarra, vamos a dominarla, pero fuera de ese ámbito no vamos a salir. Si recurrimos o aprendemos del acompañamiento, por ejemplo, de la bossa nova, una guaranía paraguaya, el jazz, el flamenco, el rasgueo y todo eso, ya le estamos agregando elementos, nuevos elementos a eso que hayas aprendido en técnica clásica. Y por tanto, vas a convertirte en un mejor guitarrista, un mejor músico.
Por supuesto, claro.
Eso es...
Había un... No recuerdo su nombre, ya se me van mucho los nombres, pero recuerdo había un filósofo que decía que la música universal era la música. O sea, perdón, el lenguaje universal era la música.
Claro, correcto.
Incluso que, vamos, había películas en el cine, grandes películas, que ponen a encuentros con extraterrestres que la música es el vínculo común.
Claro.
Es posible que...
Por supuesto, claro que sí. La música es natural, como tú mencionabas en la introducción del programa, que me pareció interesantísimo, ¿no? Las primeras notas, lo que llamamos música en sí, que es la ciencia del sonido organizado. Si yo hago esto, ¿no? Lo suelto, esto es ruido, no es música. Pero si esto lo empiezo a hacer así, ya lo estoy organizando dentro de una métrica, ya es música, ¿no? Pero la música es totalmente inherente al ser humano, nace con el ser humano y empieza con el grito. Las primeras civilizaciones con el grito, los gritos de guerra, de danza, bélicos, lo que fuere, ya empieza ahí. Y tenemos un metrónomo natural. Ese metrónomo natural es el corazón. Porque por lo general,
si funciona correctamente, infalible, siempre lleva la misma
rítmica. O sea, ya estamos diseñados musicalmente. Por lo menos así lo veo yo, ¿no?
Sí, sí, lo es, evidentemente. Para un profano como yo, te habría dicho que es guitarra española lo que lleva.
Claro.
Lo que usa.
Claro que sí.
Guitarra española. Tocas diversos estilos.
Sí, por supuesto. Como te comenté, en casa no solamente era música peruana, guaraníes, paraguayas, la música brasileña, que no tanto se escuchaba en los otros países de habla hispana, por el idioma, por el portugués. No se llegaba a entender, y porque, por ejemplo, el lenguaje de la bossa nova ya marca un acercamiento con el jazz y ya tenía melodías más sinuosas, un poquito más atrevidas, ¿no? Entonces costaba un poco al oído poder adaptarse a aquello, pero ahora lo es, obviamente es universal. Pero en casa siempre se cultivó todo tipo de música, dentro de ella obviamente la música española, la música de Isaac Albéniz, de Manuel de Falla, que me encanta, de Federico Moreno Torroba, gran, gran compositor, que fue el primer compositor que no era guitarrista, que responde al llamado del gran Andrés Segovia, quien en ese momento estaba ávido por tener nueva música, que no sea transcripciones que venían del piano. No, Albéniz era pianista, Manuel de Falla lo era. Venían del piano y las adaptaban a la guitarra. Entonces, Federico Moreno Torroba fue el primero en responder al pedido de Segovia, y en un solo un año le compuso más de 35 canciones, lo cual es enorme, ¿no? Enorme, una producción enorme, pero increíble. Y todas llenas de una hermosura, de un lirismo fascinante, ¿no? De su Castilla, increíble.
Lo que estaba diciendo yo veía visualmente, me iba a Perú, Brasil, sí. Los diferentes tonos musicales, claro, el bossa nova y tal, la samba, mucha más influencia africana.
Claro.
Lógicamente por el tema de lo pasado, de la esclavitud y tal.
Claro.
Y sin embargo, la costa del Pacífico era más por la mezcla de la música hispana que llegó a aquella zona,
claro,
con las músicas tribales ya existentes, inca y,
claro,
y de esa zona del...
Sí, es cierto. Pues donde hay percusión, está el aporte africano. Donde hay percusión. Yo a veces converso...
Toda la zona del Caribe...
Donde esté la percusión, en el blues, en el jazz, sí, está la percusión.
Claro, sí, sí.
En los candombes uruguayos está la percusión. En Brasil ni que se diga.
Claro.
En Perú, lo afroperuano, ¿no? Es fuerte, ¿no? Es una música muy, muy rica. En el Caribe, en Cuba, el son cubano y todo esto. Entonces, ahí está la percusión. Discuto a veces con ciertos amigos, es un tema interesante además, por ejemplo, gente que ama el tango, ¿no? Yo me encuentro entre uno de ellos. El tango argentino, bello, bellísimo. Y para muchos la etimología de la palabra tango proviene de un vocablo africano. Pero mi pregunta es, y si es así de cierto, la pregunta es, ¿dónde está la percusión en el tango? Porque no la lleva.
No la lleva, no.
No la lleva. Las orquestas típicas de tango de ese entonces, las primeras, ¿no? De Arenzo, de Pichuco Troilo, nunca han llevado percusión. Así que no está muy claro si realmente el origen es africano, ¿no? Pero claro, con Piazzolla cambió un poco ya el enfoque, ¿no? Él empezó a fusionar con el xilofón, con la guitarra eléctrica. ¿Quién se iba a imaginar que el tango iba a ir con guitarra eléctrica?
Guitarra eléctrica.
Saxofón, inclusive, ¿no? Increíble, ¿no? Añade la percusión, inclusive. Si tú escuchas la música de Piazzolla, Buenos Aires, Hora Cero, ponen percusión ahí. Es fascinante, sí. Pero obviamente, como repito, donde hay percusión, está el aporte africano.
Yo, antes te digo la verdad, cuando te dije que era hispano, era a veces picaba. Porque hay muchos hispanos que dicen, soy latino, latinoamericano. No soy latinoamericano, no, soy hispano.
Correcto.
Hispanoamericano.
Así es.
Bueno, ¿en qué tipo de música te sientes más a gusto? Te gustará tocar todo, lógicamente, pero bueno, siempre hay alguno que dice, me relaja o me lleva más.
Bueno, jazz. Obviamente, yo me considero un guitarrista clásico porque utilizo la técnica clásica y también toco música clásica, pero me considero más que eso un guitarrista clásico con mente jazzística, que es lo que me encanta. Las armonías me fascinan. Las armonías, y cuando digo no las armonías estándar o tradicionales, sino las que van rompiendo y que se van extendiendo más, cuando se habla de séptimas, novenas, onceavas, trecenas, y ya creas la disonancia, ¿no? La disonancia que le da, rompe con el esquema natural de la armonía, y me encanta todo eso. Entonces me gusta el jazz, me encanta la música brasileña. La música brasileña es una de mis pasiones, en la misma medida que lo es el tango tradicional o el de Piazzolla. Me fascinan. La música española me fascina también. En mis programas aquí siempre me aseguro de tocar la mitad de mi programa, tiene que ser español.
La música español.
Sí. Y el resto ya me divido ahí entre Piazzolla y música hispanoamericana, algo de jazz, un poquito de todo, ¿no? Es difícil poder realmente dar una respuesta definitiva. Esto es lo que más me gusta tocar. Me gusta tocar de todo realmente, ¿no?
Sí, pero yo me refería como los escritores, por ejemplo, yo
sí.
Muchas veces me dicen, ¿puedes escribir poesía? Puedo escribir poesía, pero realmente yo no me siento a gusto escribiendo poesía, aunque me sale fácil,
sí,
¿no?
Sale fácil, claro.
Pero no es algo que me llame la atención,
claro.
Como grandes escritores, grandes poetas que han pasado por aquí, como José Antonio Corpa, Juanjo Castro, en fin, grandes poetas, ya te digo, con premios ya reconocidos a nivel...
Seguro.
Algunos nacionales y otros internacionales, pero a mí no me sale. Quiero decir, no es algo que me llame así de... Prefiero un relato corto,
¿Qué es lo que te brota a ti?
Sí,
lo que sientes.
Contar una historia.
Te entiendo.
Yo necesito, claro, contar una historia.
Claro, claro que sí.
Y para mí el poema no cuenta esa historia. Te cuenta intimidades, sufrimientos, pasión, amor.
Claro.
Sí, pero no te cuenta una historia.
Claro. Y que puede ser interpretado.
Sí,
porque lee la poesía
de 40.000 formas.
40.000 formas.
Claro.
Como la música, igual también.
Antes, cuando has tirado las gafas y has hecho el sonido, me venía a la mente la canción esta tan famosa de Freddie Mercury, sí, que no recuerdo de Queen, el grupo Queen, aquella de Las Palmas, tum tum cha, tum tum cha.
Correcto.
Eso llegaron, estaban ensayando y Brian May pues le dijo, oye, ¿qué os parece si montamos? Y empezó a pisar, pip, pip, pla, pe, pe, claro, las palmas. Así es. Y fíjate dónde llegó la canción.
Así es.
Y puso a hacer lo mismo a 80.000 personas en... a ver, donde hicieron el festival, claro, este, en Inglaterra. Bueno, se suele decir que la guitarra habla. Tú hablas con la guitarra.
Sí, bueno, yo suelo decir que la guitarra es efectivamente la extensión de mí mismo, ¿no? Y la guitarra me afianzó desde chico, afianzó mi personalidad, ganas confianza. Desarrollo social, cultural, eso es la guitarra, ¿no? La guitarra para mí es mi compañera eterna.
Lógicamente, también denota tu estado de ánimo.
Claro que sí.
Si tú te sientes triste, como escribir el poema que decía, si te sientes triste, aun tocando, y mucha gente no lo notará, los que sí, son más profanos,
sí,
no notaremos la diferencia, claro, pero si tú estás en un estado de ánimo alegre y tal, la misma canción llevará la diferencia.
Otro tinte, ¿no? Otro,
sí.
Sí, sí, es cierto. O también la música, por ejemplo, Piazzolla. Yo pongo siempre un ejemplo en los conciertos. Antes de tocar su famoso tango Adiós Nonino, que era el nombre que él usaba para llamar al papá, Nonino.
Nonino.
Nonino. De Nono.
Nonino.
Adiós Nonino. Originalmente, él la compuso, pero con un tono más alegre para el papá. No la terminó. Cuando se va de gira en Puerto Rico, ahí es cuando se entera de la muerte del papá.
Murió el padre.
Murió el padre y regresa a Nueva York y cambia el inicio de la melodía. O sea, el derrotero que lleva, o la línea melódica, la dirección, la habilidad que tiene, en vez, originalmente iba, ¿qué te digo? El traste 7 al 12.
Un toque más alegre.
Al tono alto, ¿no? Al tono alto. Y decidió hacerle una cromática descendente, o sea, ir grado por grado descendiendo. Y esa descendencia cromática, de por sí, si se toca lentamente, ya está reflejando un pesar, un dolor, claro, una pena. La melancolía profunda que él sentía en ese momento. Era fascinante. Y lo hago y lo demuestro en la guitarra antes de tocar el tema para que la gente se pueda relacionar.
Sí, sí, por eso te decía.
Sí.
Yo voy a escuchar un concierto tuyo y tú sí lo diferencias, lógicamente. Pero el público apenas, salvo que sean... músicos, claro, ya y denoten ese cambio. Decía que la guitarra habla y se asocia a Steve Bay en colaboración con David Lee Roth en la canción Yankee Lee Rose. Es semejante a lo que estás diciendo, uh-huh, de la canción de Piazzolla. He visto, como te he dicho antes, vídeos tuyos y, como decimos habitualmente, solo falta hablar a la guitarra. Existe ¿cómo se llama? Un tal box. Es un dispositivo que permite al músico crear como si fueran palabras cuando está tocando. Bueno, famoso la canción de... Lo puso de moda a finales de los 70 Peter Frampton con guitarra eléctrica. Uh-huh. Es un dispositivo que se ponía en la boca,
claro,
y parecía que la guitarra estaba hablando.
Hablando, exacto, sí.
¿Por qué no diste tú el paso a cantar?
Bueno, porque no es que considero que no tengo el talento para la voz.
Porque tienes buena voz.
Pero canto en el sentido de que sé armonizar. Con mi hermana, que la mencioné al principio, formamos un dúo cuando yo tenía 12 años, 13 años, y nos presentamos en un concurso de televisión que era llamado Trampolín a la Fama. Y ella obviamente tenía una voz...
¿Eso se emitió aquí en España también? ¿Me suena?
No creo. Eso
me suena Trampolín a la Fama.
Trampolín a la Fama.
Igual he visto
un programa muy conocido, sí, muy... duraba más de un año la competencia y cada sábado había un ganador. Entonces nos registramos, participamos, ganamos y luego vienen las etapas respectivas entre los ganadores hasta que llegas a los cuatro finalistas. Y logramos el primer lugar. Y yo cantaba y acompañaba a mi hermana. Obviamente yo armonizaba, o sea, estaba relacionado al canto, pero lo mío no era eso, no sentía que yo podía identificarme con el canto. Me encantan las armonías, pero si tengo a alguien que está haciendo la voz principal, puedo hacer dos, segunda voz, tercera voz.
Sí, acompañamiento.
Sí. Armonizar perfectamente. Sí. Pero sí, algunas veces he cantado, ¿no? Donde he tenido oportunidad de hacerlo, ¿no? Me acompaño, lo hago. Pero no me siento totalmente como tú, como me mencionabas, sí, lo de la poesía y el narrar una historia, ¿no? Exactamente lo mismo. Me encanta, sé apreciar, me encantan las voces y todo eso, pero en la guitarra me siento totalmente realizado.
Yo soy muy malo para cantar, lo reconozco. De hecho, vamos, incluso las canciones tan famosas cantadas en español, que me pongo a cantarlas y se me olvida la letra y le pongo yo la letra que
le pone la letra
que se me ocurre.
Claro.
Eso como muchos hacemos, ¿sabes?
Exacto. Ah,
muy malo. ¿Qué te gustaría conseguir que no hayas conseguido todavía en la música?
Una linda pregunta. Bueno, yo creo que en la música es un constante aprender, ¿no? Si hay algo que me encanta de la música es que uno nunca termina de aprender. Eso significa de que cada día para mí es la oportunidad de poder crecer un poco más. No decir, ya llegué, ya lo logré. Podría decir, bueno, he tocado 5 continentes, en Japón, en Taiwán, en Francia, en Alemania, en Noruega, Brasil, pero eso es parte de un recorrido nada más. Pero para mí lo más reconfortante es aprender, aprender algo nuevo cada día, porque siempre hay algo por aprender, siempre hay algo, un duende mágico que aparece, ese duende de Federico García Lorca, siempre aparece, misteriosamente aparece y creas algo que tú dices, oh, esto me parece interesante. Entonces cada día es una oportunidad para crecer. No, yo lo que busco en el derrotero de la música, en el camino de la música, no es el éxito, no es el suceso, sino lo que busco es la excelencia. Para mí la excelencia es fundamental. Y si lo logras, es muy probable que esa excelencia venga de la mano con el éxito. Pero tampoco es seguro.
Claro.
¿No?
No va la una de la otra normalmente.
Así es.
O no siempre va la una de la otra.
Yo por eso muchas veces rechazo esa expresión que dice éxito, ¿no? Claro, la gente lo dice en un sentido más generalizado, sí. Pero la excelencia es lo que uno busca, ¿no? Es fundamental.
Yo quiero reconocer, lo he dicho también alguna vez, me repito mucho, lo sé, que desde que comenzamos este programa, cada programa es totalmente diferente, los invitados sois diferentes. Yo trato de adaptarme al invitado que viene y para tal me presento cosas que vayan relacionadas con el invitado de cada programa. Pero debo reconocer que cuanto más me preparo y más cosas veo y más aprendo, más cuenta me doy de que no sé nada. Claro. Más cuenta se da uno.
Claro.
De que.
Pero más ganas tenemos de aprender, ¿no?
Sí, claro que sí. Sí, sí, no, al contrario, me pone las pilas. Sí. Me dice, ostras, pues esto lo sabía, voy a indagar un poquillo tal. Me gusta prepararme cosas de. Yo ya te digo, en profano totalmente. En tema de guitarra, de música y tal. Como mucho, la música moderna,
claro.
Los 70, 80,
claro.
En mi época,
claro.
Son mi ídolo, mi tiempo de vida, ¿no? Pero sí, es cierto que es una maravilla y cuando te pones a escuchar algunos de los conciertos tuyos, que yo recomiendo, Alfredo Muro, meteros en YouTube y lo buscáis si queréis deleitaros con música en guitarra española de cualquier forma, clase o tipo de género musical. Coméntanos, me decías antes que tenías que hablarnos del concierto que diste para el Club de Lectura de la Herradura.
Y sí, bueno, estamos preparando. El año pasado, el concepto, la idea de hacer una gala poético-musical para en beneficio del Club de Lectura.
Perdón, ya estuve allí en una contigo. ¿No estuviste hace poco en el Club de Lectura o no eras tú?
Eso fue seguro en la cochera.
En el Centro Cívico.
¿El año pasado?
¿Hace 2 meses?
No estuve ahí.
¿No eras tú?
No, el año pasado sí.
Entonces, ¿Hubo dos guitarristas también?
Claro, creo que sí,
exacto. Y uno mayor. Como no te conocía, no sé si...
Claro, sí.
No me quedé con la cara del músico.
Sí. Bueno, surgió esta idea de hacer algo en beneficio del Club de Lectura, del cual soy miembro, porque mi esposa y yo vivimos un año y pico en la Herradura. Así que...
También tengo que dar gracias a Elena Castrillo, presidenta del Club de Lectura de la Herradura, que gracias a ella pues me ha pasado muchos de los invitados que han venido por aquí sus contactos, y yo apretándole los tornillos me lo he traído aquí. Entre ellos tú. Quiero dar las gracias públicamente a Elena Castrillo.
Sí, ella siempre es una persona que convoca, ¿no?, a mucha gente, y maravillosa, es una maravillosa persona. Y bueno, fue todo un éxito el año pasado, la primera noche de gala poético-musical, y este año lo vamos a hacer en junio, el día sábado 13 de junio, a las 21 horas. Vamos a presentar poesía con Daniel Navas, Beatriz García Naranjo, poetas venezolanos.
¿Han estado aquí también?
¿Han estado aquí?
Los dos.
Ah, qué bien, mira sí. Tú.
Estuvieron los dos juntos.
Ah, qué bueno. Maravillosas personas, sí, muy amigos míos, sí.
Muy buena gente.
Sí.
Y grandes escritores.
Sí, así es. También José Antonio Ramos, Soledad Ramos, que vienen de Lanjarón. Y se unen también, voy a presentar el debut de un nuevo dueto que tengo con un gran violonchelista suizo, Matías Stern. Con él vamos a presentar piezas a dúo, guitarra y violonchelo, tal como yo lo hacía en Estados Unidos.
Qué bien.
¿Sí? Así que voy a continuar con esa tradición. Y tenemos también, ya te mencioné la poesía, a Ángel Suárez, que cantará acompañado del...
Esto va a ser en el Centro Cívico.
En el auditorio del Centro Cívico.
En el Centro
Cívico. Correcto, sí. Así es.
Ya le pediré a Elena que me mande para darle difusión y tratar de...
Muchas gracias.
Y allí estaremos esa noche.
Claro que sí, te esperamos ahí. Sí, así que esta va a ser la noche poético-musical. El año pasado presentamos tango, danza de tango, ¿no? Milonga. Yo toqué como solista, hubo un pianista, y siempre estamos buscando darle variedad, ¿no?, a cada gala que se presenta.
Sí. Ah, fantástico. Bueno, pues nos vamos a tener que ir despidiendo. Y
el tiempo, implacable, ¿no?
El tiempo inexorable, implacable.
Implacable, sí.
Y por mucho que queramos, no se para. Gracias, Alfredo.
A ti las gracias por la invitación. Realmente es un honor estar en tu programa, que es tan seguido por muchos oyentes y que promueve la cultura, ¿no? Que es algo que es...
Bueno, yo siempre digo que... Y tú que escribes, pretende ser un programa literario. Pretende.
Así es.
Lo intentamos. Pero el número de seguidores, no sé cuánto será, si es mayor o menor, uh-huh, si es mucho o poco. Lo cierto es que cada día más gente me pregunta por el programa,
claro,
por los invitados,
claro,
e incluso a tema particular me preguntan ¿quién fue el tal? ¿Y a qué peña pertenece? Un amigo me preguntaba el otro día. En fin, que eso es lo que pretendemos con estas cosas,
claro,
acercar la cultura,
claro,
a la gente
así es.
Y a la calle.
Así es. Eso realmente es plausible y merece todo nuestro apoyo, realmente.
Muchísimas gracias. Espero que sigas teniendo éxito.
Muchas gracias.
Y que consigas la, ¿cómo la llamas? Excelencia.
La excelencia.
La excelencia.
Claro. Así es.
Nos vamos a despedir. Quiero volver a recordar que ya estamos terminando las grabaciones de los logos que van en las cajas de los Biblos Playa y que en cuestión de días comenzaremos a montarla para la instalación en 8 puntos que vamos a colocar en la playa. A saber, serán, además van numeradas, 1 en La Guardia, 2 El Peñón, 3 La Charca, 4 se va a reír de mi Chiringuito Flores, el 5, lo digo porque es mi patrocinador, el 5 en Casa Emilio, 6 Resalá, 7 Salomar 2000, 8 Punta del Río. Son los nombres de los sitios donde se van a colocar. Que seguimos esperando la donación de libros, todo aquel que quiera donar libros que no quiero decirlo, que le estén estorbando, no quiero llamarlo así, pero el que tenga un libro que no le esté dando un uso, que lo lleve a la biblioteca, donde pasaremos, llegado el momento, a recogerlo y a colocarlo cada uno en la caja que le corresponda. Como decía, nos vamos a despedir con una frase vital del escritor irlandés John Banville, que decía: la literatura no sirve para nada, no nos hace más amables, guapos o inteligentes, solo nos produce placer. Pero, ¿qué más hace falta? También diría en su obra Nocturno de Venecia: sigo vivo y relativamente lúcido. ¿Qué haría con mis días si no escribiera? A ustedes, gracias por seguirnos un sábado más. Nos vamos, como siempre, con música. Y, como le decía Alfredo, él también fue uno de los grandes. La canción While My Guitar Gently Weeps, perdón por mi inglés, soy de francés, mientras mi guitarra llora suavemente, el ex Beatle George Harrison. Muchísimas gracias, Alfredo. Sí,
muchísimas gracias, Gabriel. Un placer realmente.
Gracias. Adiós. Surely be learning.
Radio Salobreña.